Filología está dedicada hoy a literatura italiana. Conmigo en el estudio está la profesora Marina Sanfilippo. Marina, buongiorno, ¿cómo estáis?
Buongiorno, bene.
Te tengo que dar la enhorabuena porque acaba de leer su tesis y yo creo que eso es un buen motivo para decirle enhorabuena.
Muchas Marina. Gracias, Miguel.
Vamos a ver, el programa de literatura italiana de hoy está dedicado a Alessandro Manzoni. He de decir que en el estudio me acompaña Marina Sanfilippo, como he comentado, pero el guión, bueno, y el trabajo siempre ha estado presente María Teresa Navarro, que es la profesora de italiano también, que nos acompaña en otras ocasiones, pero que hoy no ha podido asistir, pero bueno, es de justicia reconocer su trabajo y su labor en este espacio, ¿verdad, Marina?
Claro, yo soy la mera portavoz de la sabiduría de otra.
Bueno, pues el programa de literatura italiana está dedicado a Alessandro Manzoni, decía. ¿Quién es y qué lugar ocupa en la historia de la literatura italiana? Coméntanos, Marina.
Vamos, Alessandro Manzoni nace en Milán en 1785 de una familia acomodada. Y después de la separación de sus padres, es enviado a diferentes colegios de Lugano y Milán. En su primera juventud, sigue autores como Parini y Alfieri y pasa un periodo de vida bastante disoluta, dedicado a la diversión, a la vida social. Pero empieza a alimentar ideas revolucionarias difundidas como consecuencia de la Revolución Francesa de 1789. Más tarde, estudia la poesía de Monti, al que dedica el poema Adda en 1803, y bueno, a lo largo de esta emisión iremos viendo qué significó Manzoni en la historia de la literatura italiana.
Yo creo que los datos biográficos de cualquier autor siempre son interesantes para ver luego su obra, ¿verdad?, para rastrear en la obra. ¿Cuándo termina su etapa en el colegio? ¿Cómo se desarrolla su vida?
Pues mientras su madre vive en París, abandona el colegio y va a vivir a casa de su padre, una casa en la que se respira un ambiente tradicionalista y beato que le desagrada. Conoce por entonces a Cuoco y Lo Mónaco, prófugos napolitanos de la restauración borbónica, a través de los cuales conoce la filosofía de Vico. Se relaciona con Foscolo y con Monti. Y para alejarlo del ambiente republicano de Milán, su padre lo manda a Venecia en 1803. Un cambio importante en la vida de Manzoni se obra cuando en 1805 se produce la muerte en París de Carlo Simbonati, el amante de su madre, que nombra heredero universal a Julia Beccaria. Esto marcará profundamente la vida de Manzoni, que llega a la capital francesa como enfervorizado neoclásico y escéptico en materia religiosa y vuelve profesando un decidido romanticismo literario y habiéndose convertido al catolicismo. Compone la poesía In morte di Carlo Imbonati, dedicada a su madre, que se publica el año siguiente y que es el primer signo de una nueva concepción vital más seria y rigurosa.
¿Es por entonces cuando fija su residencia en París?
Reside en París, realizando algún viaje esporádico a Italia. En los salones de Sofía Condorcet conoce a los ideólogos revolucionarios Garat, Estudi Tracy, Cabani y Claudio Fauriel, con el que le une una amistad que durará hasta la muerte del francés. En 1808, Alessandro contrae matrimonio con Enriqueta Blondel, hija de un ministro calvinista. En 1810 tiene lugar en la Embajada de Italia en París el matrimonio católico de los Manzoni. La conversión de Alessandro está rodeada de una aureola de leyenda, según la cual, angustiado al ver que la muchedumbre que celebra los esponsales de Napoleón y María Luisa lo ha separado de su mujer, entra en la iglesia de San Roque, reza y recupera la fe. De hecho, en la iglesia hay una placa que cuenta la conversión. Es más verosímil, sin embargo, pensar que tal conversión no fuera más que la culminación de un proceso religioso del que Manzoni fue siempre reacio a dar explicaciones. En junio de este año, la familia Manzoni vuelve definitivamente a Italia.
Para muchos de los oyentes que nos escuchen, Alessandro Manzoni es un autor conocido especialmente por su novela Los novios, pero sin embargo su producción literaria y crítica es menos conocida. ¿Podríamos pasar a hablar ahora de estas obras, de esta faceta?
Pues se trata en realidad de obras relacionadas con la religión, la historia y la lengua. Por lo que respecta a las obras de carácter religioso, conviene recordar que Manzoni fue siempre una persona muy interesada en profundizar en el espíritu religioso del hombre, especialmente después de su conversión. En 1815 se publican los primeros cuatro inni sacri, la Navidad, la Pasión, la Resurrección y el Nombre de María, a los que luego se añadirá Pentecostés, unos años más tarde, creo, en 1820, las Osservazioni sulla Morale Cattolica, texto que seguirá revisando hasta que en 1855 ve la luz la nueva edición de las Observaciones sulla Morale Cattolica, que se presenta con un apéndice del sistema que fonda la morale sull'utilità.
Parece ser que entre todos estos temas que acabas de comentar, Marina, la historia fue siempre argumento dominante en los intereses de Manzoni.
Así es. Y quizá ello pueda deberse a que Manzoni vivió una época muy agitada de la historia italiana. La Revolución de Nápoles de 1899 y todos los prolegómenos del Risorgimento y la unificación de Italia, lo que le llevó a reflexionar sobre el hecho de que la presencia extranjera en Italia había sido una constante muy negativa. Ya en 1820 publica en Milán la tragedia El Conte di Carmagnola, escribe el discorso sobre alcuni punti della storia longobarda in Italia y en 1821 publica dos odas históricas, marzo 1821 y la famosísima titulada Il 5 maggio, el 5 de mayo, dedicada a Napoleón Bonaparte. Bueno, de esta última se han llegado a hacer hasta 26 versiones al español y para los madrileños tiene una curiosidad especial, ya que cita al aprendiz de Río, el Manzanares, junto a Rin. De hecho, los italianos tenemos una imagen del Manzanares como un río majestuoso.
Mejor que no lo vean entonces.
El texto de Manzoni dice: «Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar». Imagínate con qué está comparado el río Manzanares. En cambio, más adelante, en 1822, Manzoni publica la tragedia de Elchi y años más tarde, ya en 1850, redacta el diálogo dell'Invenzione, publicado junto con el discurso del romanzo histórico e in genere dei componimenti misti di storia e di invenzione.
¿Cómo entiende Manzoni el problema de la lengua nacional, el italiano, y cuáles son las soluciones que propone? Porque hay que tener en consideración la época histórica, claro.
Claro. Pues, en primer lugar, Manzoni considera que un país unificado, es decir, una nueva nación como era Italia entonces, tiene que poseer una identidad lingüística, un vehículo que sirva de comunicación entre todos sus ciudadanos, perdonad las sibilantes, ya que en esa época existía la lengua italiana, pero solo como lengua escrita, ya que la mayoría de los italianos hablaban cada uno en su propio dialecto. De su preocupación teórica por la cuestión de la lengua dan fe obras como las dos primeras versiones del Tratado de la Lengua Italiana, 1830-1835, que a pesar de una tercera y cuarta revisión y de una quinta realizada en dos momentos diferentes, en parte entre 1842 y 1843 y después entre 1855 y 1859, queda incompleto. Hay un documento importante que data de 1847 y es la carta que escribe a Carena sulla lingua italiana, en la que se declara de la opinión de que la lengua italiana es la de Florencia, como la lengua latina era la de Roma, como la francesa es la de París. Por su trabajo lingüístico, Manzoni en 1862 es nombrado presidente de la Comisión para la Unificación de la Lengua y en 1868 publica el informe de la Unidad de la Lengua y de los medios para difundirla, dirigido al ministro de Educación.
No sé si es muy arriesgado, Marina, pero ¿se puede entonces afirmar que en realidad Manzoni fue un teórico de la lengua?
Manzoni fue, sí, un teórico de la lengua, pero fue mucho más que eso, porque con su novela I promessi sposi, Los novios, puso en práctica lo que había defendido en la teoría y propuso un modelo de lengua nacional hablada que era el florentino, lengua en la que se expresan sus personajes. La génesis de esta novela fue bastante larga, porque ya en 1821 Manzoni empieza a redactar El Fermo y Lucia, primer esbozo de lo que luego será I promessi sposi, publicada en 1823. Nada más terminar El Fermo y Lucia, empieza la revisión de la novela, lo que se llama la segunda minuta. Cuatro años más tarde, en 1827, aparece en tres tomos la primera edición de I promessi sposi, y por entonces Manzoni realiza un viaje a Florencia para escuchar directamente cómo se expresan los florentinos. Después, entre 1840 y 1842, se publican las seis primeras entregas de la edición definitiva de I promessi sposi, ilustradas por Gonin y a expensas del autor. Un año después, aparece por fin la edición definitiva ya concluida con un apéndice titulado La colonna infame.
¿Fue Alessandro Manzoni un autor reconocido en vida por sus contemporáneos?
Sí, no solo fue conocido, sino profundamente admirado. En 1859, el rey Vittorio Emanuele II, el primer rey de todos los italianos, le asignó una pensión vitalicia. Y también es conocido porque participa en la vida política, ya que en 1860 es nombrado senador del Reino de Italia. Un año después, en 1861, vota a favor del proyecto de ley que proclama a Vittorio Emanuele II como rey de Italia y el traslado de la capital desde Turín a Florencia, en espera de que sea definitivamente fijada en Roma. En 1872 acepta el nombramiento de ciudadano honorario de Roma, con gran escándalo por parte de algunos círculos católicos, ya que el nuevo régimen monárquico había despojado al Papa de su poder temporal sobre Roma. Cuando en 1873 muere a consecuencia de una caída, el futuro rey de Italia, Umberto I, participa en los funerales, y en el primer aniversario de la muerte de Manzoni, en 1874, se estrena la Misa del Requiem de Giuseppe Verdi, compuesta en su memoria.
¿Te parece que pasemos a hacer ahora referencia de una manera más amplia, más explícita, a su famosa novela Los novios y Promessi Sposi? Me atrevo con el italiano, Marina.
La gestación de los novios fue compleja, no solo por su extensión temporal, que como decíamos antes duró casi 2 décadas, sino también por la heterogeneidad de las fuentes que sirvieron de inspiración al autor. Se sabe que ya en 1821 Manzoni está recogiendo distintos materiales para su redacción. En primer lugar, un bando, incluido en el ensayo Economía y Estadística de Gioia, un economista defensor de las ideas de la Revolución Francesa y del teatro como instrumento para educar al pueblo. Este ensayo el escritor lo utilizará para poner en boca de uno de sus personajes, el emblemático abogado Azzeccagarbugli, es decir, inventa enredos, un personaje que desde entonces es un referente lingüístico y cultural para todos los italianos, como sinónimo de picapleito, escurridizo, presuntuoso e intrigante. Y el bando de Gioia hacía referencia a las penas fijadas por la justicia para el que se atreviera a amenazar o a coaccionar a un párroco con el fin de que impidiera una boda, episodio con el que inicia la novela. Otros elementos de inspiración fueron, junto a algunas novelas de Walter Scott, el episodio referente al personaje del innominato, el noble rebelde Bernardino Visconti, que era conde del Sagrato y que vivió como proscrito desde 1603 hasta que renunció a su vida criminal por intercesión del cardenal Federico Borromeo. Podemos decir que el innominato encarna el mito europeo del rebelde satánico que ya habían tratado Schiller y Byron. A ver, esta digresión me ha hecho un poquito perder, pero bueno, entonces hablábamos del innominato, Manzoni leyó en el libro quinto de la quinta década de la historia patria de Ripamonti, y es posible que para fijar la estructura de su novela, Manzoni tuviera en cuenta también la teoría expuesta por el jurisconsulto napolitano Filangieri en la ciencia de la legislación, según la cual la novela histórica es un medio eficaz para educar a las clases populares. Además, en fechas anteriores a la redacción de la novela, Manzoni había estado trabajando en algunas obras de argumento histórico, a las que ya se ha hecho mención, como la tragedia d'Elchi y el discurso sobre algunos puntos de la historia longobarda en Italia, ambas de 1822.
Además de los elementos que le sirven de inspiración, como has comentado, ¿cuáles son los intereses que mueven a Manzoni?
En el arranque de los novios se vislumbran 2 intereses. La fascinación por la historia, en concreto por la historia de los pueblos, perfilada en sus conversaciones con Vincenzo Cuoco, y por la temprana lectura de su ensayo sobre la Revolución de Nápoles. Y por otro lado, la preocupación ética que le empuja a estudiar los valores de la naturaleza humana. Son tendencias a partir de las cuales Manzoni se cuestiona el destino del hombre y sus estados anímicos, bien en relación con su propio aislamiento, bien en conexión con los misterios de la historia. Y es entonces cuando toma la determinación de escribir una novela histórica cuyos héroes sean precisamente los antihéroes, y la titula I Promessi Sposi, storia milanese del secolo XVII, scoperta e rifatta, es decir, Los novios, historia milanesa del siglo XVII, descubierta y reelaborada. Por otra parte, la lectura de las novelas de Scott le sugiere la fórmula de combinar la reconstrucción histórica y la aventura, aunque Manzoni sostiene que la novela histórica debe construirse sobre 2 presupuestos. Por una parte, debe plasmar un estado determinado de la sociedad, y tiene que hacerlo a través de hechos y caracteres tan similares a los que suceden en la realidad que permita creer que lo narrado es una historia verdadera, recién descubierta. Por otra, también es verdad que el argumento y el desarrollo de los acontecimientos, según Manzoni, tienen que adecuarse a la forma de actuación de los hombres en la vida real, es decir, alejarse del espíritu novelesco. Con el fin de presentar a una sociedad que se parezca verdaderamente a la sociedad real, Manzoni recurre a la vieja ficción de desempolvar a un antiguo manuscrito anónimo sobre el que supuestamente el autor solo realiza algunas pequeñas mejoras para convertirlo en materia inteligible para sus contemporáneos. Y en la introducción a la novela, Manzoni explica el proceso de reelaboración.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a literatura italiana. Conmigo en el estudio está la profesora Marina Sanfilippo. Y estamos hablando de la vida y la obra de Alessandro Manzoni. Marina, ¿qué época escoge Manzoni para ambientar la novela y con qué objeto?
La novela está ambientada en el siglo XVII y naturalmente la elección de ese siglo no es casual. Y no lo es porque precisamente en 1821, mientras Manzoni está redactándola, gran parte de Italia sigue estando a merced de ejércitos dominadores extranjeros. Situando la acción novelesca en el siglo XVII, cuando el milanesado dependía de la corona de España, los españoles se convierten en odiada metáfora y símbolo de esa prolongada conquista extranjera protagonizada por diferentes ejércitos que Italia ha sufrido a lo largo de tantos siglos de su historia.
Y una duda, ¿tanta documentación histórica no recarga demasiado la novela distrayendo al lector de la trama principal?
Realmente la gran cantidad de documentación histórica que Manzoni vierte en Los novios da lugar a una serie de divagaciones que la crítica ha valorado negativamente. Se trata de numerosos fragmentos de carácter informativo, carentes de espontaneidad y que quiebran el hilo de la narración. La vertiente positiva existe y es que son retazos de historia que dan sustento a los personajes de ficción, por lo que sin las digresiones acerca de los bravos, la guerra de Monferrato, la peste, la carestía, la llegada de los franceses y los lasquenetes, se hubiera debilitado el entramado sobre el que tejer esa compleja obra que resultó ser Los novios, que además es la primera novela histórica de la literatura italiana. Si nos atenemos a lo que afirma el autor en su introducción, todos estos elementos históricos son en realidad la serie de hechos que consigna el pseudo manuscrito. A Manzoni son hechos que le satisfacen y decide aprovecharlos para construir su propia narración, permitiéndose la licencia de modificar a su antojo el desarrollo narrativo y los elementos fictivos. El resultado de la obra venía a coincidir con la poética por él formulada en la famosa carta a Monsieur Chauvet. Era una obra en la que se mezclaban invención e historia, con la intención de que aquella sirviera para completar la historia, nunca para falsearla.
¿Cuál es la trama de Los novios?
Vamos a ir intentando abreviar. La trama se desarrolla en Lombardía, en los años 1628-1630, es decir, durante la dominación española del milanesado. Don Abbondio, párroco de un pueblecito situado a la orilla del lago de Como, pasea leyendo su breviario cuando se ve amenazado por dos esbirros, los bravi, al servicio de don Rodrigo, el señor del lugar, que le conminan a que no celebre la boda entre la campesina Lucia Mondella y el tejedor Renzo Tramaglino. Don Abbondio, que en tiempos históricos tan difíciles ha conseguido hacer equilibrios y vivir sin ser molestado, se apresura a alejar de allí a Renzo, el novio, cuando éste va a verlo para ultimar los detalles de la boda. Pero Renzo, después de sonsacar a Perpetua, el ama de llaves del cura, se entera de que don Rodrigo se ha encaprichado con Lucia y por eso pone trabas a su unión con ella. Entonces Renzo se dirige a pedir consejo al abogado Azeca Garbulli, que lo escucha al principio, pero al oír que es don Rodrigo el que los amenaza, lo echa con cajas destempladas. Los novios tratan de engañar a don Abbondio para que celebre la boda, pero la estratagema que han urdido no da resultado. Luego, ante un rapto fallido de Lucia por parte de los bravi de don Rodrigo, la familia se ve obligada a abandonar el pueblo. Agnese, la madre de Lucia y la propia Lucia, son acogidas en un convento de Monza por intercesión de Fra Cristoforo, un bondadoso capuchino. Y Renzo, a su vez, se dirige a Milán, también con una carta de presentación de Fra Cristoforo. En Monza, madre e hija se ponen bajo la protección de Gertrude, una noble a quien su familia ha obligado a profesar sin vocación, y que mantiene relaciones con Egidio, amigo del innominato, Otro noble, que a petición de don Rodrigo, rapta a Lucia del convento y se la lleva a su castillo, lugar de delito y terror. El innominado, que ya había empezado a sentir remordimientos por la vida que llevaba, se conmueve ante la inocencia de Lucia y la mediación del cardenal Borromeo, y en vez de entregársela a don Rodrigo, la deja en libertad. Agnes y Lucia quedan bajo la protección de doña Prasede, la mujer del docto don Ferrante. Mientras tanto, Renzo llega, que ha llegado a Milán en el momento en que arrecia el motín contra la carestía del pan, y durante su descanso en un mesón, algo bebido, empieza a protestar contra los poderosos y acaba preso, confundido con uno de los cabecillas de la revuelta. Por suerte es liberado por el pueblo y huye para refugiarse en Bérgamo, en casa de su primo Bortolo. Simultáneamente, Lombardía es saqueada por los lasquenetes y la gente huye aterrorizada. En Milán estalla una epidemia de peste. Renzo vuelve a Milán porque ha sabido que Lucia se ha contagiado. No da con ella, puesto que ya no está en casa de don Ferrante, sino en el lazareto. La encuentra, pero surge otra complicación. Lucia, prisionera del innominato, había hecho voto de castidad si era liberada. Fra Cristoforo, que estaba allí cuidando a los apestados, la desvincula de su promesa. Lucia se cura, la peste se difumina y acaba por desaparecer, aunque entre sus muchas víctimas figuran el malvado don Rodrigo y el bondadoso fra Cristoforo. Y después de múltiples peripecias, los novios pueden por fin convertirse en marido y mujer.
¿Cuál es la estructura de la novela y qué tipo de lengua utiliza?
La resolución de escribir una novela histórica supone una novedad formal en la historia de la literatura italiana. Y la falta de tradición del género novela, concedía determinadas libertades, lejos de la imposición de reglas ya codificadas. Consentía además representar fielmente la realidad, tan ajena a las idealizaciones y abstracciones propias de la literatura clasicista, y llegaba a un círculo mucho más amplio de lectores, porque la forma narrativa era más accesible que el lenguaje lírico de las tragedias en verso. La primera redacción de la novela, como decíamos, tuvo como título Fermo y Lucia. Después de la primera edición, el autor siguió revisando la novela, incorporó algunas sugerencias hechas por sus amigos Forielli y Visconti, y la transformó en una segunda versión, en la que quedan suprimidos ciertos episodios, otros se reducen y se incorporan numerosas correcciones lingüísticas. La polinovela queda así convertida en una novela, en la que la profusión narrativa de Fermo y Lucia aparece embebida en un hilo argumental que se proyecta hacia un nuevo final. El trabajo de las correcciones había sido arduo y continuado hasta llegar a la edición de 1827, que el editor Ferrario publicó en 3 volúmenes con el título definitivo de Promessi Sposi. No obstante, Manzoni seguía pensando en nuevas correcciones con vistas a una edición posterior, por lo que, como decíamos antes, se trasladó a Florencia para oír directamente el habla de los florentinos y dotar a la novela de la vivacidad, la frescura y la pureza de una lengua que temía no haber sabido imprimir en los diálogos de sus personajes. Las correcciones lingüísticas seguían obsesionando a Manzoni, así que en 1840 empezó a publicarse por entregas la nueva y definitiva edición de Los novios, última de 1842. Que comprendía también un apéndice titulado Historia de la columna infame, relato de un proceso judicial acontecido en 1630, en el que varias personas inocentes fueron condenadas bajo la acusación de ser untori, es decir, de haber propagado intencionalmente la peste untando las paredes con una pócima contagiosa.
Imagino que se habrá estudiado, pero ¿por qué esa obsesión por revisar y revisar los manuscritos de la novela?
No es fácil comprender la obsesión por las correcciones lingüísticas si no se hace una breve alusión al problema histórico de la lengua italiana. Desde el mismo momento en el que el Manzoni empieza a concebir la obra, se ve obligado a hacer frente al complejo problema de elegir un modelo de lengua apropiado para la novela, y ello por varias causas. En primer lugar, porque a una nueva ideología, la irrupción de los humildes en el cuadro de la historia, debía corresponder forzosamente a un nuevo modo de expresión lingüística. En segundo lugar, porque al ser la novela un género que desbordaba los reducidos límites del mundillo literario para abarcar a un público más amplio, pero también más heterogéneo y con menor preparación intelectual, se planteaba un problema de comunicación social. Para llegar al mayor número posible de lectores, se imponía la búsqueda de un medio eficaz de comunicación, de un modelo lingüístico común, que dada la situación italiana era inexistente. Durante siglos los italianos se habían comunicado oralmente utilizando los numerosos dialectos vigentes en los distintos estados y regiones de la península. La lengua nacional existía solo como medio de expresión literaria, lengua culta, utilizada y comprendida por los intelectuales, pero ignorada por el pueblo, que seguía comunicándose a través de sus dialectos locales o regionales. Para la edición de 1823, Fermo Lucia, Manzoni elabora una lengua artificial e híbrida, basada en el florentino escrito de las autoridades, a la que sin embargo incorpora elementos léxicos de tradición francesa e intercala expresiones propias de la lengua hablada. Fue un proceso creativo que lo dejó ampliamente insatisfecho. Y de cara a la edición de 1827, y a los novios, lleva a cabo una laboriosa traducción al toscano. Es un paso que supone ya un reconocimiento de la lengua hablada en Florencia y sus alrededores, sobre el modelo escrito inspirado en los autores clásicos que había utilizado en la versión precedente, y que marca una etapa fundamental en el continuado proceso de reelaboración hacia lo que será la selección lingüística definitiva de la edición de 1840. Una lengua de ámbito nacional, basada en el florentino hablado, pero abierta a la inclusión de otras formas de expresión italianas que no fueran de uso exclusivamente toscano. Con ello, reafirma la concepción de que la lengua se define por su uso. Al adoptar el florentino hablado como modelo lingüístico para los personajes de su novela, Manzoni cumple simultáneamente todos sus objetivos. Por un lado, los más humildes, Lucia, Agnese, Renzo, pueden hablar con toda facilidad en una lengua propia de los hombres y mujeres del pueblo, sin que se produzcan desajustes entre el mensaje que transmiten y la forma de expresión que utilizan para ello. Además, puesto que es una lengua no estrictamente florentina, sino abierta a la admisión de formas no toscanas y por lo tanto de ámbito nacional, ésta se transforma en el vehículo lingüístico que el autor necesitaba para comunicar con su vasto público. Con su modelo de lengua hablada, Manzoni, que nunca había abandonado la idea de dotar a su país de una lengua moderna que asumiera el valor de símbolo de la nación, construye la más sólida base, hasta entonces jamás manifestada, para que cuando en 1860 Italia madura su proceso de unificación política, el florentino hablado se convierta en modelo de lengua nacional.
Termina aquí Aula de Filología, que ha estado dedicada a literatura italiana. Hemos tratado de la figura de Alessandro Manzoni. Bien, Marina Sanfilippo, doctora Marina Sanfilippo, muchas gracias por tu participación en este espacio y hasta una nueva ocasión en que espero verte por aquí acompañada de María Teresa Navarro.
Hasta luego, Miguel, gracias.
Buen giorno.